esta tecnología.
Bueno, acá estamos en la Comisión de Fomento de Tres Lagos, provincia de Santa Cruz, entrevistando al señor Ricardo Arbilla Rubiera, que nos va a contar su historia de vida acá en Tres Lagos y en el campo, ¿no es cierto? Usted se crió en la estancia con sus abuelos.
No, yo me crié en Piedrabuena del año 51 hasta el 57. En el año 57 mis padres, en esos años mi padre hacía el correo oficial al lago San Martín.
Ah, ¿cómo se llamaban sus padres?
Ricardo Arbilla Aval. Y hacía cada 15 días el recorrido hasta el lago San Martín, dejando la correspondencia en las distintas estafetas y en las estancias. El servicio que ahora ya no se cuenta. En el año 57 alquila el Hotel La Barranca y viene con toda su familia. En el año 60 compra el hotel, hace las renovaciones y en el 63 lo vende a Josefa Palavecino Macleo y compra la estancia de la Florida. Se mudan mis padres a la estancia de la Florida y mi hermano y yo vamos pupilos a Tierra del Fuego, la misión salesiana. En el 65 hace la avanzada a Chile hasta el puesto Arbilla. Mi padre hace la denuncia a gendarmería al gobierno provincial, va a gendarmería, ejército, les expropian las tierras esas y vuelve el núcleo de la familia a Piedrabuena. En el año 68 le adjudican la estancia mineral en el Bajo San Julián, va con toda su familia para allá, pero el campo era un salitral, los animales que llevaron se le murieron todo. Entonces vende la estancia y pone el supermercado Gustavo en Piedrabuena. Ahí estuvo hasta el año 72, que fue cuando falleció papá. Queda mamá a cargo del negocio. Yo trabajaba en el banco, en el Banco Provincia. Mi hermano en el negocio con mi madre y mi hermana. En el año 74 yo renuncio al Banco Provincia, me voy a radicar a Trelew. Y en el mismo año, en octubre, vengo acá a Tres Lagos como secretario del juzgado. En el año 76 contraigo matrimonio con Beatriz Rosa Pena. Se viene mi hermana a vivir con nosotros. Lamentablemente mi señora falleció en febrero del 77. Y en el 80 mi hermana tuvo una compensación muy grande de la diabetes a raíz de una paralización pancreal por un susto. Y fallece en octubre del 80, entonces yo renuncio al juzgado y me voy a radicar a Buenos Aires. Por circunstancias de la vida vuelvo al sur a trabajar en la empresa de Clay Ecofisa en la construcción de la Ruta 40. En el 89 termino con todo eso y ya mi hermano tenía la estancia Ricanor y yo fundo el refugio Piedra del Fraile
en el Chaltén
al pie del glaciar Marconi y los límites con Chile. Otra vez con el problema limítrofe, bueno, viene todo el arbitraje, van los jueces, los helicópteros, 5 helicópteros con más o menos 30 personas. El juicio sale favorecido, no favorecido, sino a favor de Argentina, que fueron siempre tierras que vivían los argentinos. Y mi madre, en todo ese interín, se había casado en segunda nupcia con José Suárez y estaba en estancia Ludivina, en la cual vivieron más o menos 20 años hasta que vendieron la estancia. Siendo vecinos de la zona, la familia Lossi, Mecha Zúñiga, de la estancia San Pascual, Graciano y Ángeles Fernández, Estancia en Laguna del Moro. María Valeta de... No me acuerdo el nombre de la estancia esta.
La Delfina.
La Delfina. Y bueno, después ya se radicaron en Piedrabuena. Lamentablemente en octubre de hace 2 años perdí a mi hermano, en febrero falleció mamá. Y de los 5 que éramos, que es solo que soy el único. Entonces, por lazo de la infancia y gratos recuerdos, yo tan loco y te vivirá a Tres Lagos. Que, y es un reducto de paz, de tranquilidad. De,
esa es la razón por la que usted
por
está
la
acá.
Razón que estoy acá, que aparte estoy cerca de Piedrabuena, de Gregorio, Calafate, Chaltén, son 170, 200 kilómetros.
Claro.
Y de otros lados te hace más, más difícil. Así que esa es parte de mi vida, ¿no?
¿Y cómo era esa vida ahí en Piedras de Fraile? ¿Usted atendía a los turistas?
Y yo estaba solo ahí, y el primer año, lógico, era muy poco conocido el lugar, pero ya los últimos años, para llegar al refugio, cuando yo lo fundé, había que caminar 24 kilómetros. Y yo llevaba toda la comida, los materiales para construir, toda en mochila. Y estaba solo, y ya los últimos años eran un grupo de 60, 50, 60 personas que tenías que atender por día. Y el personal iba porque le gustaba la montaña, pero no porque realmente le gustase trabajar. Entonces, ya cansado con 55 años, yo digo, me llega a pasar algo acá, ¿quién me saca? O no tenía movilidad,
claro,
porque si entraba caminando, no había equipos de radio, y ahí fue que decidí dejarlo. Que ahí fue cuando me vine en el 2000 a la estación de servicio. Después tuve el Hotel Andalucía en Piedrabuena, 5 años, propiedad de Mauricio Fernández. De ahí me vine a Calafate a trabajar en la empresa Badial, estuve 6 años. Y ahí dije, bueno, basta, ahora es mi lugar para estar, descansar, y me vine a vivir a Tres Lagos.
Claro. Usted siempre se dedicó, bueno, aparte de trabajar acá en la Comisión de Fomento, bueno, al turismo. O sea, allá en Piedra de Fraile también cocinaba
ahí
para los turistas.
Cocinaba
que...
para los turistas, hacía el famoso pan de los libros de visita que están, el pan, las tortas de chocolate, los scones, los asados de cordero. Hacía de guía también, porque recibía a la gente y les indicaba la senda, esperaba a los escaladores cuando salían para intentar hacer alguna cumbre, que eran momentos de tensión también, porque vos sabías que salían con tiempo inestable, con mucho viento en las cumbres del cerro, llegaba a haber hasta 15 grados bajo cero, y eran 3 días que estaban, así que cuando veías las tardecitas, las linternas de que los escaladores venían, era un alivio, porque por suerte, dentro de todo, solamente un accidente de un chico español que falleció en el Cerro Per Giorgio fue lo único que tuve que lamentar. Pues el resto eran, sí, alguna fractura o alguna, pero cosas leves, no hubo realmente grandes problemas. Era una vida muy linda porque eras turista en tu tierra. El primer año fue muy difícil por los idiomas. Después ya con un poco
que lo
podías hablar o interpretarlos a ellos, ya con el italiano, el francés y el inglés no había problema. Pero era una vida muy muy linda.
Buenas.
Hola. ¿Dónde realizó sus estudios?
Oh, mis estudios es fue terrorífico. Estuve el primer grado en aquella época, el primer grado inferior en Piedrabuena. El primero superior acá en Tres Lagos. El segundo superior con mi tía Edith Pérez de Rubiera en Piedrabuena. El tercero en Buenos Aires con ellos mismos que se habían mudado. El cuarto grado volví a hacerlo acá a Tres Lagos, estando Juan Carlos Ferreira de maestro, un muchacho riojano. En el quinto grado lo hice en Gobernador Gregores, siendo mi maestra Raquel Novatti. Y en el año 62 dejé de estudiar en Gregores, ya mis padres habían vendido el hotel, así que nos fuimos pupilos a Tierra del Fuego hasta el año 65.
¿Cómo se llamaba el hotel que tenía su padre?
La Barranca, y eran, en esa época en Tres Lagos habían tres hoteles, estaba La Barranca, Piedra Clavada y el hotel de Ticó, que era un hotel de chapa que ahora se derrumbó, lo desarmaron, queda solamente una vivienda de piedras.
¿Cuál sería la casa más antigua de Tres Lagos?
La más antigua, cuando yo vine en el año 57, la más, decían que era la casa del herrero, que era una herrería de chapa que está en el predio que tiene gendarmería ahora. Esa casa se quemó. Y después sería la casa de la casona que le dicen ahora, que es un bar de Quiroga, que era el padrino de mi madre, después de la familia Bertotti, de José Bernardo Bertotti, la de los Benítez, la escuela que se quemó, era uno de los edificios y casas más antiguas del pueblo. Y en el año 57, cuando vinimos nosotros a vivir acá, abrían el edificio del juzgado, la comisaría, la escuela y 15 casitas más.
¿Y cómo era la vida antiguamente en esos años?
Y era dura porque no tenías, no había agua corriente, no había luz eléctrica, así que era todo con faroles a querosén, las estufas eran de leña y carbón. En la escuela era una salamandra que por ahí salías con el guardapolvo blanco, por ahí venía a la casa con el guardapolvo negro porque flotaban se tapaban el hollín. Bueno, eso es mucho familia de ustedes que lo han
Claro.
vivido también. Y era en esa época, era una, vivir en Tres Lagos era como una estancia grande, que era el grupo de gente que era de la policía, gente que trabajaba en el hospital, en el puesto sanitario, el juez, el de registro civil, el maestro que generalmente era personal único, era, aparte eran las rutas, eran para irte hasta Piedrabuena, que era lo más cercano, porque para Calafate había que usar las balsas y eso las tres balsas te estiraba mucho el tiempo en ruta. Se hacía todo hacia Piedrabuena, pero con caminos de tierra, vehículos de poca velocidad en esa época, era ir a Piedrabuena eran 6-7 horas.
Y en Piedra Clavada, ¿qué había?
Piedra Clavada era un hotel.
Un hotel
Un
también.
hotel.
Las fiestas del fin de año, ¿dónde las pasaba? ¿O se juntaban en familia?
Las fiestas en esos años acá en Tres Lagos generalmente se hacían en el hotel, porque era toda una gran familia, así que iban las familias a brindar y ya después ya estaba el baile para los grandes y se hacía para Navidad y para Año Nuevo y para Reyes. Generalmente se hacía un baile infantil y se hacían obsequios a los chicos, como que eran los reyes que venían en esa época. Era mucho más unido el pueblo que hoy.
Que hoy en día. ¿Y en el campo pasó las fiestas?
En el campo las fiestas eran en la estancia de mis abuelos en La Porteña, en la zona de Río Chico, sino en Florida. Y después ya A partir del 72 yo ya me fui a radicar al norte, así que yo pasaba la fiesta solo, después volví y ya eran demasiada familia ya de un lado, de otro, grandes, con chicos, y le perdí el sentido a la fiesta porque más que nada se volvió una cosa comercial, era un montón de regalos, gastos, gastos, y la verdadera esencia de la fiesta navideña se perdió. Entonces no me atraen, prefiero estar. Bueno, el año pasado lo pasé solo acá, el anteaño en Calafate, y este año pienso irme a Calafate, al departamento, y quedarme allá.
¿Usted viaja a otros lados a pesar de vivir acá en Tres Lagos?
Viajo, sí, por ejemplo, a Piedrabuena por ir a hacer visitas a familiares o a Río Gallegos, pero en sí es el lugar que dejé para vivir.
¿Y por qué Tres Lagos para vivir? ¿Cuál es el encanto que usted le ve?
La tranquilidad de que sabes que dejas el auto abierto, que si te pasa algo tenés un amigo al lado que te ayuda, cosa que ya, por ejemplo, en Piedrabuena se perdió muchísimo, en Calafate lo mismo, la inseguridad. Es un lugar, sí, de viento, como en toda la Patagonia, pero tiene la fama del viento porque si no tenés el Viedma, lo tenés en San Martín, pero como ves, yo tengo las plantas que prendieron hermosas, tengo el pasto, el jardín, ahora tenés televisión, tenés teléfono, entonces para mí es un lugar tranquilo y lindo para vivir.
Y cuando estaba en la Comisión de Fomento, estuvo acá, ¿no?
No, yo colaboraba con la Comisión de Fomento, estando Eduardo Victoria como comisionado. Carlos Barroso Sosa, pero yo en esa época estaba del 74 al 77, estuve de secretario, y del 77 al 80 como juez de paz. Esa era mi actividad dentro de. Y colaboraba con la maestra que era Ana María Olivera de Victoria, dando gimnasia, religión y trabajo manual durante 5 años. Pero por colaboración,
Toda una historia, ¿no? La Patagonia. Usted nacido y criado, ¿no? Acá.
¿no? Nací circunstancialmente en Buenos Aires porque mi madre había viajado porque el embarazo no venía bien. Así que nací en Buenos Aires, pero a los 3 meses regresamos acá y.
¿Acá Tres Lagos?
No, a Piedrabuena en esa época. En el 57 recién vinimos a Tres Lagos. Pero toda mi familia, mis abuelos, todos eran, o sea, mis abuelos inmigrantes, pero los hijos, tanto la familia Rubiera como Laval o los Arbillas, son criados y nacidos en el sur todos.
¿Inmigrantes de dónde vinieron?
Bueno, mis abuelos paternos, mi abuelo Arbilla era vasco francés. Y se casó con Sara Val en La Pampa y se vinieron a poblar a la estancia La Porteña en la zona de Río Chico. Y mis abuelos maternos eran de la provincia de León de España. Y también vinieron en esa época, en el año 22. No, quizás antes, en el 20, a la zona de Río Chico. Y bueno, ya teniendo los hijos de 10, 11 años, se mudaron a Piedrabuena para darle estudio. Así que, ya te digo, siempre, siempre la familia Arbilla Val o la Arbilla Rubiera estuvieron, la Arbilla Casanova, estuvieron todos en Piedrabuena.
¿Actualmente está jubilado?
No, en este momento estoy desocupado.
¿Qué fue eso de la creación de del refugio ¿De dónde surgió esa inquietud, esa idea de ser?
Porque cuando éramos chicos en Florida ya venía turismo, venía escaladores, gente que venía por boca de europeos a conocer la zona. Y dentro del parque, o sea, el parque en general en Chaltén tiene muy poca tierra, es más agua que el lugar boscoso de tierras, es más la zona privada. Y por miedo a los acampes y el que la gente se metiera por cualquier parte a hacer fuego, surgió la idea de poner el refugio. Y ahí se controlaba un poco más entre parques y los privados, de que la gente saliera de un destino, llegara al otro y se trabajaba en conjunto.
¿Y era rentable?
Sí, porque trabajaba 6 meses y te daba como para seguir el año, pero después ya había que volver al refugio. Hoy en día, lógico, yo estoy hablando hace 20 años atrás. Hoy Chaltén ha crecido un montón. Yo cuando fui a Chaltén eran las 12 casitas del barrio. Y ahora un pueblo ya tiene casi 1.000 habitantes.
¿Te gusta más Chaltén que Tres Lagos o Tres Lagos?
Para vivir me gusta Tres Lagos. Como zona de bosque y paisajes, lógico, Chaltén. Es un lugar que tiene muchos lugares de caminata.
Claro. Turismo gratuito, se diga, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo siempre digo que Calafate, uno va a Calafate, ve el Perito Moreno, es impresionante, es bárbaro, pero viste eso y una excursión lacustre y se te terminó. Y venís a Chaltén y tenés caminatas al Lago Torres, al Paso del Viento, al Refugio de los Troncos, al Lago del Desierto, Laguna Cóndor, Lago de los Tres. Tenés otro tipo de actividades, más de trekking
Opciones.
que el
Claro.
turismo, es más turismo aventura que no el turismo de Calafate, que es todo en auto.
Vivió los conflictos con los chilenos muy de cerca, ¿no?
Y sí, vivimos la primera manzana del 65, que fue lo que perdió mi padre en los campos. Cuando le adjudican a mi hermano las tierras, lo mismo que a Pirulo Gómez, a Vigil y a Lara, en el 90-91 surge nuevamente la poligonal famosa, que volvemos a estar con un arbitraje, y bueno, ahí sí, ya se determinó que los límites eran. Cuando fue el arbitraje, estuvieron en mi casa, que era el único argentino que estaba poblado más cerca de los límites, porque si no era gente de Chaltén, y en Lago del Desierto, que ya estaba poblando más y estaba Gendarmería. Así que lo viví bien, bien de cerca.
Y en la época de Alfonsín no llega la información por el tema de la estancia para recuperarla, ¿cómo fue eso?
En el gobierno de Alfonsín fue que se determinó que esas tierras fueran ocupadas otra vez por privados, porque eran tierras que estaban sin producir nada. Estaba solamente gendarmería en el casco de la estancia que eran de mis padres, la Florida, y en Lago del Desierto. Y ahí al adjudicar esas tierras, volvió la ganadería y gendarmería quedó con unas hectáreas de Lago del Desierto y otra ahí en la parte de Florida. Que Florida estaba a 8, a 3 kilómetros de lo que es el pueblo de Chaltén en sí.
Cuánta historia, ¿no? Porque a veces nosotros nos dedicamos a este proyecto y dentro del marco de la universidad lo que buscamos es la recuperación histórica, ¿no? Por un lado, todo lo que es documentación. Le doy un ejemplo, en Puerto Deseado estamos haciendo la recuperación del Diario del Sur, ¿no? de 1912 en adelante, que está en papel, muy deteriorado, y estamos haciendo toda la digitalización y lo vamos a montar en un sistema para que se pueda consultar y preservar. Y por otro lado, vamos así trabajando tanto en el tema documentos y demonios, ¿no? Porque son los testimonios los que también dan una visión distinta a lo que puede ser la historia, ¿no? Que por ahí está.
Sí, porque vos, por ejemplo, acá escuchás, uy, la persona más antigua de la localidad es fulano. Y yo me acuerdo cuando yo vine en el año 57 que la familia Bertotti ya tenía 14 hijos y son los que vivieron permanentemente en la localidad. Entonces, gente que ha venido después le han dado el título de CIR. La pionera, la persona más antigua, digo, no, esos chicos que hoy, esos chicos, digo yo, que hoy tienen 60, 65 años, eran hijos de los pioneros, de los primeros que vinieron a vivir acá. Que para mí, las personas más antiguas de la localidad, que viven en la localidad, es la familia Bertotti, la familia Miranda, que vino a partir del año 58, 59. Pero no. Después sí ha venido gente que se ha radicado acá, pero no.
Claro, no ha permanecido.
Claro,
Entonces,
no. No ha estado permanentemente viviendo en la localidad. Como en el caso mío, que vine en el 57, me fui, volví en el 74, me fui en el 80, volví en el 2006. Pero este. Sí, lindo sería recordar los primeros jueces, los comisarios de aquellas épocas, los maestros que venían, que
claro.
era generalmente era personal soltero, entonces venirse como ha tocado con Juan Carlos Ferreira, que vino de La Rioja, Elba Vega, que era, después se casó con Leyenda, también una chica cordobesa sola. Mabel Dávila, que era una enfermera, que también, ella, al ser soltera, no ocupaban la vivienda del lugar, sino que iban a vivir al hotel porque se sentían más en familia.
El hotel acá en Tres Lagos,
Sí, en el hotel de mis padres, en La Barranca.
que hoy ya no está, o está.
Y está muy deteriorado, ahora es. Hay una parte de lo que era el salón del comedor y el bar, que es. Se utiliza como un pub, pero no, no. Ya como hotel no. Hoy en sí, en Tres Lagos Hotel no hay. Hay un albergue municipal, hay un hostel y ahora están por inaugurar una hostería, pero la hotelería se perdió.
¿Qué cantidad de habitantes tiene hoy Tres Lagos? Si sabe más o menos.
Y está entre los. Con la gente del pueblo en sí están en los 200, 290, 200, casi 300. Ahora en esta época está la gente de la empresa, entonces hay un poquito más, pero la empresa es relativo también en la ruta, en los puentes, y volvemos a hacer los mismos.
¿Va a crecer, piensa usted, en un futuro o no?
Yo en el año 74, 76. Cuando vivía Felipe Cotto, que era el juez de paz en esa época, que yo era el secretario, le decía, el día que en la zona de Chaltén, del lago Viedma, porque no era Chaltén, del lago Viedma, hayan ruta y se fomenta el turismo, le digo, Calafate va a pasar a ser un pueblo de tránsito. Me dice, vos no sabés lo que estás diciendo. Le digo, mira, Calafate el día que haya turismo en la zona del Viedma, va a perder al mochilero, no te digo a la gente que viene en avión y a los grandes hoteles, pero la gente de trekking, de mochila, se va a venir a Chaltén. Y hoy está la pauta, el mochilero llega a Calafate, hace el Perito Moreno, algunos hacen la Lupsala y trekking a Chaltén 10, 15 días. Y le digo, y el día que se Tres Lagos pueda dar un salto, va a ser cuando se haga la Ruta 40, que ahí le dé un empujón. Y gracias a Dios se lo está viendo, que todavía no está terminada, faltada la ruta, pero ya se ve más turismo, más locales comerciales en el pueblo. Así que pienso que el futuro va a ser también la poca época de turismo, los 5 o 6 meses que se puedan dar. Y ahora el asfalto en parte está terminado, pero faltan los puentes, que son los que van dos sobre el río Chalía, que es a la entrada del pueblo. Y como la ruta ahora pasa por el pueblo, no como antes que pasaba 2 kilómetros, entonces hay que hacer dos puentes. Pero con eso yo pienso, estando ya la ruta 40 terminada, es un empujón para el trabajo en el pueblo.
¿Vive solo actualmente? ¿Cómo es un día suyo desde que se levanta hasta que...? Porque a veces uno que viene acá...
No lo entiende.
No, no es que yo no lo entienda o no, pero... No puede ver una aproximación de, bueno, hoy que comentábamos con ellos, ¿qué hace una persona acá durante todo el día, no?
Bueno, yo me levanto,
Se dedica mucho al jardín.
voy al parque de mi casa, después tengo a mi amiga Mónica Saporni, que ella no está en estos momentos, hace un año que no está en el pueblo, entonces voy a cuidarle la casa, si hay que hacer algún arreglo lo hago, riego los árboles, me voy a pescar con Lucianito Martínez cuando estaba tu
Claro,
sobrino
Santiago.
Santi, no iba con él. Y después, bueno, lamentablemente ahora no puedo leer porque tengo un problema, ya estoy operado 10 veces de la vista, pero mirás tele o compartís la charla con algún amigo. En sí,
Descansa ya.
te digo, sí, pero estás solo. Y sí, ¿y qué haces vos, por ejemplo, en Piedrabuena, en Santa Cruz o en San Julián, donde vivas? ¿Vas al trabajo, volvés a tu casa, haces la rutina de la casa y te encontrás con un amigo, te fuiste a tomar un café y volviste a tu casa? Es la misma.
Sí, es cierto.
Yo pienso que teniendo tu casa, tu comodidad, es lo mismo estar acá que en otras ciudades. Claro, yo me acuerdo cuando decían, le preguntaban, ¿y qué haces en la estancia? Le va a Mecha, ¿qué haces en la estancia? Tenían el trabajo que debía que
Y hay mucho
darle
para
a
hacer.
cuidar los animales, la quinta, salir al campo a ver los molinos, y acá es. Sí, quizás sea una rutina, pero es rutina en todos lados lo mismo, porque el maestro tiene que salir para ir a dar la clase, el médico a atender el hospital. Otros salen a hacer encuestas con un poco más de tiempo.
Y el clima antes era más en el invierno más que ahora o...
Mira, eso es relativo. Yo siempre escucho que yo voy el cambio climático. Nosotros en Piedrabuena, en esos años que nosotros vivíamos allá, patinábamos en la calle. Pero no. Si en el pueblo habían 7 autos, era mucho. En las casas las estufas a leña, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana más tardar, se apagaban. Hasta el otro día, a las 6 de la mañana, no se encendían. Hoy tenés en cada casa familia 3 calefactores encendidos día y noche. Luces de mercurio, vehículos que van toda la noche, van y vienen. Entonces eso te hace un microclima, porque yo salgo de Piedrabuena para Río Gallegos, salgo para Tres Lagos, y las rutas están cortadas por nieve, por hielo. Entonces yo pienso que se hace un microclima por el habitante, la misma cantidad de habitantes que van
Emisión.
sumándose en cada pueblo.
Emite mucho.
Claro, tenés Calafate, y yo, ay, pero cambió el clima un montón. Sí, en lo que es el pozo de Calafate.
Claro.
Porque salís y la subida de Migue, más de una vez tienen que ir a limpiarla, cortan la ruta,
Sí, eso
vehículos.
sí.
Yo pienso que sí, en verano tenemos un poco más de calor, pero los inviernos me parece que las nevadas. Claro, cada 4 o 5 años hay unas nevadas grandes. Después sí tenés años que vienen nevadores, otros que no, pero para mí es relativo. Para mí el clima siempre fue igual.
Cuando fue juez de paz, fue juez de paz, ¿no?
Sí.
¿Alguna anécdota, algo?
Y anécdotas, lo que pasa es que tenías, por ejemplo, la oficina seccional del registro civil la tenía a cargo juez de paz. Y los tres casamientos que hubieron en esa época no los pude realizar yo. E inclusive uno de ellos ni siquiera fue suplente, porque a mí me daban la general en la ley por intermedio de mi esposa. Y por parte del novio y por parte de la novia, le daban la general en la ley la jueza suplente, que era la Delia Bertotti, y era una prima de ella que se casaba, así que ninguno de los dos podíamos casarla. Tuvo que venir el juez de Piedrabuena a realizar el matrimonio de estos chicos. Y nacimientos en los 6 años que estuve fueron dos, porque como no había médico, eran enfermeros, la mayoría de las madres iban a dar a luz a Piedrabuena o Santa Cruz. Y después en esa época el juez era como la autoridad máxima, cualquier cosa que quisiera hacer la gente iba a preguntarle al juez si podía hacer esto, quería un terreno. Ya cuando se fundó la Comisión de Fomento cambió, pero hasta ese momento era la persona que todo el mundo iba a hacer sus consultas.
Con respecto a los maestros que venían, este maestro que usted comentaba de La Rioja, ellos venían solteros, se quedaron acá. Usted
No,
recuerda mucho a su maestro.
Juan Carlos Ferreira estuvo 3 años con nosotros en el hotel, ahorrando para poder bancarse los estudios porque quería ser veterinario. Y en el año 73, 74, nos encontramos con él en Buenos Aires de casualidad en el hospital de clínica y se había recibido de veterinario. Después
Qué
estuvo.
casualidad, ¿no?
Sí, es que el mundo, uno dice, pero te encontrás con gente que yo me encontré con Gladys Vargas, que también estuvo de maestra en el año 64 acá, no en el 63, pero yo estaba estudiando en Gregores, así que yo no la conocía, pero sí, mi madre y ella tenía una buena relación y la encontré en Trelew. Un día también en el banco me preguntan nombre de apellido, digo nombre de apellido, ya estaba detrás mío. Y cuando salgo, me dice: disculpame, vos sos de Arvilla, de los de Tres Lagos, de Negrita, digo así. Y vos decís: casualidades, meras casualidades, porque yo ni siquiera la conocía, ella me sacó por el apellido. Y Elba, por ejemplo, la señora de Leyenda, bueno, vino, estuvo como 3 años de maestra acá, después se casó con Leyenda y se fueron a radicar a Río Gallegos. Lidia Cabaña era una médica paraguaya y estuvo un año, año y medio, también se fue. Después vino Ciani Ciardini, él estuvo unos cuantos años, como 4 años, 5. Y después no, ya la gente venía un año, año y medio y ya no quería saber más nada
No,
del pueblo, de quedarse. Es que era duro, ¿no? En esa época no era tan accesible un auto como hoy. Hoy cualquiera tiene un auto. Antiguamente un maestro, un policía, un empleado público no le costaba llegar a eso. Entonces no tener movilidad o contar con el correo que venía cada 15 días, la comunicación era mediante telegrama o por carta. Entonces el que tenía la familia lejos era duro.
¿recordás un poco el tema del correo, cómo era, como vos mencionaste al principio, ¿no?
Y era la estafeta postal, primero estaba el mata amarilla, después, que el mata amarilla es un paraje dentro de la estancia de Soriana, de la familia de Gracia. Después vino, la tenía doña Tony Bach. Cuando doña Tony Bach compra el Hotel Punta del Lago acá en el lago Viedma, que era en el hotel de mis padres. Y siguió siendo estafeta postal hasta, no sé, dónde está el 80, 84 más o menos. Y ahí sí ya se puso la oficina de correos. Pero antiguamente eran todas estafeta postal. Y venía Oluf Jensen y Lorenzo Valle, que era también nativo de la zona porque tenían la estancia La Pampa acá los padres, que era Lorenzo y Bento. Y Lorenzo hacía el correo, así que venía, subía los primeros y los 15. Y los, no, los primeros y los, sí, los primeros y los 15 y los 5 y los 20 era el que iba para el lago Viedma y el otro para el San Martín. Así que la correspondencia era cada 15 días.
Eugenia nombró la estancia de La Pampa, ¿no?
Sí, claro. Usted conoció a, bueno, a mi
A
padre, sí.
conocer a tu padre, a primos de tu padre, que por la familia de los Núñez,
Claro.
que también estaba vinculado porque Tomás Núñez estaba casado con Julia Rubiera. Y
Y en la década del 50, bueno, siempre venían para acá y eran amigos con los de Gracia, ¿no es cierto?
y claro,
También.
venían, es que era toda una gran familia en esa época, porque por ejemplo cuando venía el correo, los que sí estaban sobre la ruta tenían el buzón, entonces se les dejaba la correspondencia en los buzones. Pero por ejemplo la estancia María Mabel, los Kacheski, los de Cerro Bagual, Estancia La Lucía, La Urbana, El Amor, toda esa gente venía, generalmente almorzaba, era una salida que tenían, venían, almorzaban en el hotel, buscaban su correspondencia y se iban. Y ya sí sabían si para el 25 de mayo iba a haber bailes, si los carnavales
Ya,
se
claro.
hacían, y era toda una gran familia. Venían de Estancia La Margarita, María Mabel, cosa que hoy ya no.
Ya no se ve.
Ya la mayoría de las estancias están abandonadas,
Despobladas,
están
están cerradas, sí.
o alquiladas a personas que no
No tiene
viven
nada
en
que
el
ver.
campo como antiguamente.
Claro. Eso hemos visto a lo largo de todo este último viaje que hicimos, que parece abandonada, ¿no?
Y abandonadas y saqueadas.
Y
Porque
saqueada.
hay estancias que no le ha quedado nada.
¿Y alguna reflexión sobre eso? ¿Sobre por qué hay tanto abandono? ¿Por qué hay
Y porque ya no es redituable el campo como era, no hay gente para trabajarlo. Vos ahora querés hacer una esquila y no tenés, y buscas un peón para el campo y te dice: no, que voy a ir a ganar 3.500 pesos al campo. Dice: si yo en el pueblo estoy y me dan un subsidio, me dan la casa, me pagan la luz, entonces, ¿para qué ir al campo? Y así fue que se perdió la zona rural. Es muy poca la gente que se ha quedado, y los que se han quedado, pues lo trabajan en familia. La mayoría de las estancias están alquiladas y a lo mejor una persona tiene cuatro o cinco estancias alquiladas.
Sí, eso hemos visto también. Estuvimos en un complejo que era visto como un complejo de estancias donde un grupo inversor era de, no sé si recuerdo que era
El Cóndor.
de la estancia El
El
Cóndor.
Cóndor.
Claro.
Lo compró un grupo inversor.
Y sí, y ahora se dedican al turismo,
Al
ahora.
turismo, sí, tienen otro.
No hay animales, por ejemplo. No tienen animales,
Es
nada.
turismo, por ejemplo, la Santa Margarita también era una estancia que era una compañía grande. Después se fueron reduciendo los socios y al final quedó también para el turismo. Bueno, ahora según hay versiones que otro de los socios también vendió.
¿Y Enrique Nor? ¿Quién quedó?
Enrique no está, mi sobrina Roxana, que sigue con las cabañas y el refugio.
Eso está ahí mismo en el Chaltén,
Sí,
¿no?
en la
Ahí
zona de
mismo.
Chaltén.
¿Y eso cuántas leguas? ¿Cuántas leguas son?
La estancia Ricanora ahora tiene 7.000 hectáreas más o menos, porque ellos vendieron un sector también a Cielos del Sur, que era una empresa turística que hace distintos complejos en lugares en Argentina.
Esas 7.000 hectáreas las trabajan con turismo,
Con ganadería, con ganada,
ganadería,
sí, con.
oveja.
No, vacuno, no, la oveja. En el monte ya ahora, en la época de mis padres sí se combatía el puma, pero ahora dicen que está en extinción, entonces no podés tener hacienda porque tenés problemas ya con el vacuno, que por ahí perdés algunos terneros, con más razón en lanar. Bueno, que es lo que pasa en todas las
En todos
estancias de
lados.
acá de la. Antes de escuchar a ver un puma en la zona Tres Lagos era una locura, y sin embargo ahora los tenés hasta. Vas hasta Piedrabuena y vas cruzando los pumas, los vas viendo. Se extendieron un montón. Eso también afectó mucho al ganadero porque no
Claro.
le reducía el.
El margen, ¿no?
Claro. Y en una noche una leona, por enseñarle a cazar a los cachorros, capaz que te mata 70, 80 ovejas. Y vos decís, no es una, son varias. Había gente que tenía 6.000 animales y ha terminado teniendo 2.000, 2.500, y después decís, bueno, hasta cierro el campo porque ¿de qué vivo?
Los primeros pobladores que adquirieron estancias, ¿cómo fue? ¿Cómo eran esos procedimientos? ¿Cómo?
Mirá, justamente yo ahora le presté a una chica acá unos libros que eran la historia de los primeros pobladores. Era cuando era territorio nacional. Entonces venías y eran campos que eran todos fiscales y bueno, decías, cerro esto y después te lo adjudicaban en venta. Y había gente que yo que tenía hectáreas, la mayoría de las estancias son de 15 a 20.000 hectáreas. Habían otros que más son la zona de gallegos, que eran más que nada los ingleses, que se tomaron 70, 80 mil hectáreas que después fueron expropiadas y loteadas, que por ejemplo bueno, ahora que están en la zona de gallegos están Las Vegas, creo que era. Sí, la estancia de Las Vegas, que después quedaron. Se hicieron como 5 o 6 estancias más. Pero después empezaron otra vez a comprar estancias a estancias y hay gente que tiene a lo mejor 7 o 8 estancias contra la costa más que nada. O sea, no con la idea de la ganadería, sino con visión a
Para
otras cosas.
invertir, claro.
Pero en sí la ganadería, el lanar hoy, y queda un poco en la zona de gallegos y no, el resto parece que de la precordillera, bueno, lo ves acá, venís de Gallegos Calafate y no ves una oveja ni de casualidad. Y vas para el centro de la provincia y es lo mismo, la ganadería se perdió casi más de un 50%.
Otra forma, otro tipo de cultivo, no, siempre fue ganadería, ¿no? Porque avena, alfalfa, nada de eso
Y
fue.
habían estancias que sí, que tenían la suerte de tener agua, entonces, y buena tierra. Acá en Tres Lagos, por ejemplo, vos querés hacer una chacra y te morís de hambre porque escarbás y es pura piedra. A pesar de eso, habían lugares, por ejemplo, que tenían árboles frutales. Acá en el hotel me acuerdo que habían manzanos, damascos, perales, guindos. Y bueno, después quedaron otros dueños, eso se perdió, pasás ahora y
No queda
no
nada.
ves ningún árbol. En Piedra Clavada hay frutales. Acá del otro lado del río, que era de la quinta de los Ticó, de los Fernández en aquellos años, todavía quedan algunos manzanos y perales. Pero lo que es chacra en sí, de decir cultivo de avena o alfalfa, no. Sí, en la zona de Gregores o en la parte de la estancia La Julia, en algunos sectores, pero no es Y después, por ejemplo, en la parte de la Pampa Alta, hay estancias que no tienen árboles por la inclemencia del tiempo, el viento. Entonces, no sé decir tener cultivos de una índole así de forrajería o cosas así.
Y un tren, no, siempre también comentaba la chica, ¿no? La importancia de un tren que sería en la Patagonia, ¿no?
Es que sería lo ideal.
Lo ideal
Nos
sería.
dejaríamos de contaminar tanto con camiones en ruta, se aliviarían las rutas, se usaría más el tren también no solo para medio de transporte, sino
Pasajeros.
de pasajeros. Vos tenés que el tren es más rápido que un colectivo. Sí, sería una inversión alocada, pero
Pero con
con
mucho futuro.
beneficios, tanto de contaminación ambiental como para la rapidez.
Claro, con todo el dinero que se genera a veces en la Argentina con tantos impuestos, se podría hacer un.
Y vos tenés que los subsidios para los aviones, los subsidios al combustible para los transportes, seguimos.
Subsidiando.
Claro, que bueno, en otro tema que no es conveniente tocar.
Claro, no, no. Este es un tema histórico y de
Pero
patrimonio.
sería bueno, tenés antiguamente, por ejemplo, podías tomar el avión del ADE en San Julián, en Santa Cruz, en San Julián, en Deseado, Comodoro, ya de ahí íbamos a Bahía Blanca. Pero ahora querés tomar el avión y más de una vez tenés que ir a Calafate, porque en Gallegos son pocos los vuelos que hay. Entonces, cada vez estamos más en ese sentido. Sí, tenés el vehículo, pero te vas con tu vehículo, te haces 300, 400 kilómetros para poder tomar el avión.
Limitado.
Claro.
Y antes lo tenías Piedrabuena, 30 kilómetros Santa Cruz, San Julián, lo tenían. O sea, estábamos más unidos en esos años. Hasta Gregores tenía la ADE. Ahora.
¿Y qué años hablamos de eso?
Y la ADE hasta el año 80, estaba en los pueblos. Ahora tenés vuelos del ADE que te vienen, que yo ya, pero de más distancia, de Comodoro, Calafate, Río Gallegos, pero no como antes, que tenías que te tocaba Gregores, Piedrabuena, San Julián, Santa Cruz, Deseado.
Claro. Uno podía tenerlo dentro de su.
Claro, sabías que tenías que irte a Gallegos y en vez de ir con la ruta, te hacías 15, 30 kilómetros, tomabas el avión en Santa Cruz y regresabas en la tarde habiendo hecho tus trámites en Gallegos.
Claro.
Ahora tenés que irte con tu auto particular, salís temprano y más de una vez tenés que quedarte porque no te da el tiempo.
Bueno, alguna
¿Quiere
pregunta, chica?
contar algo más que sea importante, que considere usted que sea importante para?
Que no sé cómo hicieron, porque te digo que odio a los periodistas. ¿Cómo hicieron para sacarme esta nota? Tal así que cuando estábamos en pleno conflicto en Chile, han ido periodistas de Clarín, de La Nación, de diarios de Comodoro. Y no sé, porque tienen esa idea de que en el sur todavía somos indios y vivíamos. Me decían, mira, al último que fue, venía el secretario de Canciller y digo, mira, vos sabés cómo soy yo. A mí las preguntas concretas y no me vengan con ninguna estupidez. Tienen los periodistas y me dicen, bueno, no le preguntamos el nombre, si puede sabemos con quién vamos a hablar. Sí, pero yo quiero saber con quién voy a hablar. Ya se quedaron medio cortados. Me preguntan cómo llevaba la comida, qué comía, lees. Digo, sí, leo y escribo. Pregúntame qué autores te gusta para leer, si te gusta la lectura, qué autores. Y me dice, ¿nunca pensó en formar una familia? Y digo, la tuve. Y digo, gracias y buenas noches. Mover un helicóptero para ir a un lugar que había un conflicto, mil preguntas importantes y te preguntan qué comes, si lees, no. Entonces te digo que.
Claro, que nosotros
Fácil.
no somos periodistas.
No, pero, por eso mismo, pero se interesan en leer. Pero esto no, vienen, viste, y le parece que. ¿qué comes? Y digo, mirá, a uno le dije, mirá, digo, capaz que lo que yo como acá todos los días lo comés vos en Navidad en tu casa. Porque, no porque viva en el sur, no voy a comer.
Claro,
cosas.
Sí, en realidad no es fácil.
No, 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 es
Pero bueno, nosotros tenemos mucho respeto.
No, es que hay cosas, por ejemplo.
Cosas no tan personales,
pero si vos a mí,
la historia,
si a mí me decís, lee, te digo sí. Bueno, ahora no mucho porque tengo
claro,
problema de vista.
Siempre lo dijo así mismo.
Pero si te dicen, lee, sí, escribo. Un periodista que vos pensás que es un tipo de estudio, que te haga una pregunta así tan
claro,
colgada,
sí,
o qué come. Comida, como todo el mundo.
Claro, no es fácil elaborar
la pregunta
sobre la marcha, ¿no?
Claro, no, en realidad nuestro trabajo tiene que ver con la historia oral, ¿no? Y con los testimonios orales que de alguna manera nos sirven a nosotros para y nos sirven a las futuras generaciones.
¿Y ustedes se van hoy?
Mañana.
Ya. Por la amistad que tenía mi mamá con tu abuela, te voy a prestar un libro que no es fácil conseguirlo. De cómo se radicaron los primeros pobladores, cómo se radicaron las tierras, quiénes eran los presidentes de las comisiones de fomento, de la sociedad rural. Bueno, mi abuelo, por ejemplo, en el año 15, cuando vinieron a poblar la Porteña, venían en carretas, eran cuatro carretas. En una carreta venía solamente el piano y el juego dormitorio de mis abuelos, así, qué locura. Sin embargo, venían, hacían la casa, tenían sus hijos, lo vivían, lo disfrutaban. Y hoy nos preguntamos, ¿cómo hicieron para ver 60 años? Hay gente que lo ve difícil. Pero el libro se lo tengo prestado a una chica amiga que quiere que yo escriba la historia. Mira, yo no voy a poner a escribir porque no puedo leer. Digo, menos estar en una computadora. Pero yo te doy todos los datos y vos escribís el libro si querés, para que tenga la historia de Tres Lagos.
¿Y su amiga es
no? No, Mónica no está.
¿Y cuándo viene ella?
Mónica va a venir para los primeros días de enero.
¿Y ella siempre está radicando?
Mónica estuvo siempre en la zona de Gallegos.
Va bien.
Ahora sí, hace cuando yo compré acá, ella también compró una casa acá en la costa del río. Lindo de decir, bueno, pasamos la vejez en un pueblo tranquilo. Pero la chica que te digo yo es Valeria Sorzola, que el padre fue con el primer comisionado de fomento de acá de la localidad. Le presté el libro ese para que sacara datos, porque el libro lo presté y lo tuve. Me costó como 30 años recuperarlo. Y hablaba de Teodoro Calejo cuando vino Tres Lagos no existía, estaba. O sea, el correo, la policía estaba en Mata Amarilla. Después surgió que vino la Redi, se vino al pueblo para acá. Y era él lo llamó Quexaneses, que eran las piedras blancas. Después recibió el nombre de Piedra Clavada un tiempo y después ya quedó como Tres Lagos. Pero lamentablemente esas páginas del libro desaparecieron. Pero sí está la historia dentro de lo que es la Provigadores. Inclusive hay balance de las ganancias de aquellos años. Eso se lo presto bajo tu responsabilidad.
Bueno. Sí, nosotros lo que...
Claro, el trabajo nuestro es un poco eso, porque por ejemplo en otras localidades como Puerto Deseado estábamos haciendo, cuando era Comisión de Fomento Puerto Deseado, y estábamos haciendo toda la recuperación histórica de las actas, decretos y resoluciones de cuando era Comisión de Fomento. En Puerto Santa Cruz también estamos haciendo lo mismo. O sea, la idea nuestra es que esto está en un sistema gratuito y abierto en internet, no, y donde uno puede consultarlo, tiene una gran base de datos, y donde lo que buscamos es eso, ¿no? Es preservar tanto el patrimonio documental como ahora el digital, ¿no? Porque cada vez se produce más en formato digital, entonces nuestro objetivo es la preservación, tanto en papel como en las voces, ¿no? Y en este caso por eso lo venimos a entrevistarlo, ¿no? Como una voz importante y que puede dar información, no periodística, sino información que haga que otros, cuando busquen Tres Lagos, puedan escucharlo a usted, ¿no? No le preguntamos por la comida, ¿qué come todos los días?
No, ahora soy vegetariano.
Yo soy vegetariano. Bueno, yo soy vegetariano de casi 20 años. ¿Con la?
Descalcificación. Sí. Siempre, por más que uno dice las proteínas las saco, no. Yo estuve 20 años y después tuve que volver.
Ah, ¿fue vegetariano durante 20 años?
Sí, y después volví y ahora, bueno, no te digo que soy vegetariano total. Por ahí me como un asadito, pero no, no una forma de vida como que si no comes carne, ¿no?
Qué bueno encontrar a alguien, ¿no?, que hace 20 años que fue vegetariano, ¿no? Porque no... A veces a mí me cuesta mucho, sobre todo, yo soy docente en la Universidad de San Julián y veo a los chicos cómo comen, que comen mucha...
Hoy la alimentación es malísima.
Sí, entonces digo... ¿Será por el frío? ¿Será por...? Pero...
No, por comodidad de los padres.
Sí, sí.
A vos te tienes algo ahí y ahora te voy a mostrar. Mi hermana y yo en Piedrabuena. ¿Esto? En el correo de Gregorio, sí. La arcada esa que había tomado, dice la comunión.
Sí. Todavía está.
Sí, este es usted, sí. ¿No?
Este, lamentablemente, soy yo a los 18 años. Lamentablemente. Un casamiento de unos hermanos, un hermano de mamá. No, de los padres de mamá. O sea, el tío. Estos son los hermanos de mi abuelo Andrés Rubiera. En esa foto tiene, y fácil, 80 años.
80 años, sí. ¿Ellos eran los que vivían en la pensión ahí?
Claro.
Que después acá se... Ay, todavía está.
Que ahora te... No, acá no. Lo que pasa es que si no podemos sacar fotos no se van más.
Que la tengo otra vez en la escalera.
¿Esas cajas de ahí?
Son con fotos.
Todas con fotos.
Y tendríamos que venir a instalarlo acá una semana. Con un escáner, con... Para documentar la historia de Tres Lagos, ¿no?
Sí, porque hay no son muchas, porque lamentablemente una vez me entraron a robar
¿Acá?
No.
Ah. En Piedrabuena. Y yo me había mudado acá a Las Patas, entonces había quedado cosas en casa de mamá. Y...
¿Tiene correo electrónico? Sí.
No, si yo veo muy poco
internet. Ah.
Entonces directamente no. Bueno, este era el puente viejo de Piedrabuena. Es lo que era. Esta foto me la pidieron en Piedrabuena porque está la comisión de lo que era la municipalidad,
sí.
Y el correo. Y no habían fotos.
Es que andaban en trineo la municipalidad del correo.
Bueno, este es un auto de aquella época con mi familia empantanada. No, eso tendría que buscar a Sana que ella, porque hay mucho desparramo. Que esto es un frasco de batería. Sí, la batería es vieja. Mira, acá está. El culita. Lidia Gesteira, que era la directora y maestra única. Yo atrás, que era juez y colaboraba con ella. Y el padre González, y estos eran los alumnos de la escuela. Acá está Elida Bertotti, que fue la nombré yo juez suplente. En los 85 años de mamá, que se lo dice, se lo festeja sorpresa.
Va a Piedrabuena.
Claro, ya
está
se
en la casa de su mamá.
Ya se jubiló.
Sí.
Está acá, ayer estaba acá, por lo menos me llamó para traerme una documentación.
Sí, va a vivir. Mi vecina.
A Elida le podés preguntar, a Cira, la mamá de Elida.
Sí.
Le podés preguntar, porque ella te puede decir también. Ella nació acá.
Acá, sí.
Igual que. Bueno, los chicos, pero Marcela Quintillán.
Marcela está peor ahora.
Claro, que es la mujer del
sí.
Pato Bertotti, que
sí.
le dice que vive frente a la.
Sí.
Ya también te puede dar datos porque ella. Nació con Noel. Beba, Beba vivió 6, 7 años acá. A ella también.
Sí,
ella está en Santa Cruz, ella te puede dar. Y Cacho fue. Y creo que el tercer comisionado. De acá de. Y yo. No sé si fue el segundo o el tercer juez de paz de la. De Tres Lagos. Porque tengo dudas con. Antes de que quedara Felipe Cotto, si no estaba, que le decían el sordo Aparicio, porque sé que el sordo Aparicio era juez suplente. Cotto quedó en el 56 de juez, así que fue cuando se provincializó.
Sí.
Así que yo pienso que el segundo juez provincial, o el tercero, soy yo. Y así se va haciendo la historia. Algunos quieren hacer la historia y dejan la historia de lado para... una propia, pero...